Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
el programa, pero escúchame, buen día a todos, ¿cómo están? Che, Pablito, ¿no me podés poner el...? O sea, no, estamos con graves problemas técnicos, cosa que no está mal. Hola, Lula Pecker.
Hola, Dari, ¿cómo estás? Hola, Mari.
Hola, ¿cómo andan?
Bien, acá estamos muy contentos porque hoy cumplimos 50 programas. Cuestión es que estamos sin escuchar el retorno de la radio, con lo cual no sabemos si hay músicas y qué está pasando. Estás en eso, ¿no, González? Bueno, felices 50, Pablo, antes de que te desesperes y te agarre un ataque. Igual me gusta esa dualidad, o sea, Pablo González en este momento está feliz con 50 programas, pero al mismo tiempo está pasando mal porque no se escucha nada, digamos, o sea, ustedes escuchan, los oyentes, nosotros no escuchamos acá porque no escuchamos lo que está pasando en la radio, así que suponemos que está todo bien. Hay algo, viste, Lula, de que incluso en los momentos de festejo uno tiene como que pasarla mal, no sé, siempre recuerdo los casamientos judíos. La otra vez, después te quería contar, vi por primera vez Casi Añares después Relatos Salvajes, que nunca la había visto completa. Era, no, era mío un horror. Pero horror. Aparte la...
Cuando uno cae en un fenómeno, viste, mucho después...
No la puede creer. No tiene con quién conversarlo, aparte, porque me volví
a... Y aparte tenés que ver un poquito después, tipo, son, no sé, 10 años casi ya.
No, tanto no, tanto no. Menos.
Sí, seguro.
Bueno, pero estaba lo que decía, ese casamiento judío, ¿sí? Con nuestra amiga Erika Rivas.
Irreemplazable, sí, vamos a decirlo, irreemplazable.
Irreemplazable.
Pero a esa fiesta, digamos, se llega después de toda una ceremonia que hacen los casamientos judíos. Se hace una ceremonia donde todo el mundo feliz. Pero el último acto del casamiento judío, le podemos preguntar a Emma Taub mañana, es una copa de vidrio que el novio pisa y rompe para finalizar el acto de casamiento. ¿Por qué romper una copa? Entonces hay muchas interpretaciones, siempre depende, viste, el chamullo del que te la tire ahí, pero como lo más consensuado es para recordar. Primero te diría conceptualmente que en los momentos de mayor felicidad igual tenemos que sufrir, ¿viste? Porque no puedes pasarla bien de manera permanente, porque en el fondo sos humano, siempre te falta algo, igual te vas a morir, la fiesta te debe haber costado un huevo y medio, ¿viste? Y después te vas a arrepentir por meses. Entonces es como un recuerdo implícito en la alegría o en la felicidad, de que ninguna felicidad es plena. Entonces rompes eso. Después se dice que se lo rompe en recuerdo a la destrucción del gran templo. También se dice que se rompe esa copa para recordar a todos los familiares que no están, que murieron en distintos momentos y que no pueden compartir. Pero siempre hay, viste, como una necesidad de parar un poco con el disfrute e introducir algo del sufrir. Entonces yo creo que Dios hoy hace que nos suceda esto. Estábamos muy entusiasmados todos y entusiasmadas con la idea del festejo de los 50 y arranca así, ¿no? ¿Vos pensás que es como un castigo divino, Lura? ¿Vos que en general han mandado todos los efluvios divinos en contra un par de esos personajes que se creen los dueños de Dios, aparte, ¿viste? ¿Vos crees que es un castigo divino o es una pelotudez que Pablo va a resolver minutos y yo me comí 5 minutos de programa diciendo pelotudeces?
Pablo tiene mucha cara de concentrado, ¿viste? Cuando vos no sabés qué están haciendo, pero los tipos ponen cara de que están arreglando el mundo y ya te quedas tranquila. Bueno, perfecto. No, yo la verdad que no creo en los efluvios divinos. Sinceramente, okay. No tengo ni siquiera como esa cosa de, ay, ¿por qué me haces esto? ¿Entendés? Como, claro, estoy tan desgastada de lo divino. Sí, te puedo decir, tengo una cosa con las fiestas, ¿no? Como, para mí hay que festejar. Muchas veces me sentí muy, no me gustan las fiestas de fin de año, pero, digamos, tan expulsada de lo familiar que me sentí expulsada de las fiestas, ¿no? De hecho, si está escuchando mi hermana Silvana Pecker, que escucha, por ejemplo, nos invita, alguna vez la familia judía nos invitó a un casamiento o algo así. Bueno, mi hermana se tenía que comprar un vestido y era como una tortura. Yo era la única feliz. A mí dame una excusa para comprarme un vestido y soy feliz.
Hermoso, hermoso. Silvana, invítanos a todos.
No me gusta que me dejen afuera de la fiesta. Quiero fiestas. Quiero festejar.
Escúchame, y bueno, hoy cumplimos 50 programas. Increíble, ¿eh? Vamos a, en un bloque más adelante, vamos a recordar, pero hago simplemente esta pregunta. María Stanriver, pasanos primero los teléfonos para que la gente nos mande nada. O sea, a mí mucha gente me escribe, me dice, Darío, hoy cumplo años, mandame feliz cumpleaños. Bueno, yo le pido a los oyentes, hoy cumplimos 50 programas, mándennos mimos, necesitamos mimos, gracias. ¿A dónde, María?
Le mandamos un oyente peruano, ¿no? Que dice, la novia me dice, Darío ya mandó, bueno, entonces...
Nos pueden mandar sus mensajitos y sus mimos y sus audios diciéndonos todo lo que nos quieren al 1139398888, ese es nuestro WhatsApp, y a través de Twitter, Instagram y Facebook.
Facebook
como @lointempestivo. Vamos a estar mirando todos sus mensajes y leyéndolos. Y hay una sorpresa que ayer adelantamos, que vamos a sortear.
Tenés razón, me olvidé. Escúchame, esperá, pero en Facebook hay 1000 ya. ¿Llegamos a 1000?
A ver. Sarán, sarán. No.
No, no, no. Qué horror. Somos un fiasco. Era, ¿qué vamos a sortear? Contanos, María.
Tenemos para sortear, como en nuestro aniversario de 50 programas, un cuaderno hermoso que hizo la gente de @lisocuadernos, que imagino que ahí las chicas estarán tuiteando o algo así, para si lo pueden ver, y habría que, bueno, elegir algo como para sortearlo, ¿no? No sé, una...
lo que más les haya gustado de los 50 programas, por favor, ¿cuál fue su mejor momento escuchando lo intempestivo?
Ahí va. Y vamos a tener un grupo de especialistas que van a evaluar las respuestas.
quiero hacer como en el bailando. A mí me encanta jugar a ser la jurado que pone puntaje. Tipo, 1, 10.
Y los que ponen, en el bailando, los que ponen la incógnita, que es tipo que después se sabe, ese también.
Ah, ¿no? Ese rol me encanta.
Escúchame, pero aclaremos, es un cuaderno vacío, ¿no? Digo, para escribir, que tiene en la tapa, claro, no es un cuaderno, tiene un cuaderno. Los cuadernos
es
de.
Es un libro, es un cuaderno.
¿Cómo se llaman los cuadernos de?
Estos. Ah, claro. Bueno,
a mí me encanta ese cuaderno. Yo soy muy fan de los cuadernos, muy fan
es
de
muy
los
linda.
Cuadernos.
No, no, yo estoy hablando de los cuadernos que se armó el quilombo, el tipo...
Este que ¡ah, los Gloria! Los cuadernos Gloria.
Los Gloria. Error. No, el cuaderno está divino, la tapa es una foto nuestra y bueno, el ganador o ganadora va a De López, ahí me tiran, los cuadernos de López. El ganador o ganadora va a recibir el cuaderno en su casa, papá. ¿No?
Yo no tengo guita ni para tirar en un convento y no voy a un convento ni para tirar guita.
vamos a, cuando lo sorteemos, vamos a especificar cómo va a ser el contacto con la gente de Liso Cuadernos, que los pueden buscar en Instagram, que son quienes están haciendo este regalo hermoso.
Divino. Escúchame, les hago una pregunta, ya que cumplimos 50, o sea, ¿cuándo se enteraron que cumplíamos 50 programas? ¿Ayer?
Anteayer, creo.
Claro, sí. Y les hago una pregunta. ¿Ustedes son así como obsesivas con los aniversarios o se olvidan de los aniversarios?
Depende cuál.
¿Cumpleaños?
El mío siempre es lo mejor que me puede pasar.
Sí, sí. Aguante, mal. Cumpleaños. María, ¿qué pasó hoy?
¿Qué?
¿Sí? Positiva. Vamos, Mari.
Vamos. Te banco.
No me bajes un día que me siento bien arriba.
No, tenés razón.
Me desperté de buen humor, me bañé, hice un montón de cosas y parece que ahora, bueno, está
bien. Y aniversarios como, por ejemplo, ¿te acordás los cuando estás en pareja, por ejemplo? Lula, María, el que digamos, estamos en pareja. ¿Recordamos los aniversarios de todo o se pasan? Tipo, del primer beso, de la primera vez que fuiste a un restaurante, la primera vez que...
¿Qué aniversario, viste, pedorro? ¿La primera vez que fuiste a un restaurante?
Yo estoy más cerca de tener Alzheimer que de recordar cuando estaba en pareja. Pero me da gracia que mi hija Uma, por ejemplo, viste, hay una gran cantidad que ya es difícil acordarse, ¿no? La cantidad, pero se acuerda tipo, no mamá, porque voy 2 meses, hoy tal cumple 3 meses y 3 días, hoy están, o sea, tienen una...
No, pero 3 meses y 3 días es un montón, o sea, porque sí. Si vos festejás aniversarios de los días, el aniversario pierde sentido, porque todos los días son festejables, ¿entendés?
Bueno, la adolescencia, Daré.
A mí no es la
adolescencia. ¿Qué me cuentan ellas? O sea, eso me gusta más que mi memoria.
Para mí no es una cuestión, o sea, claramente en la adolescencia hay algo mucho más presente de eso, y eso sí me parece, pero por otro lado, yo veo mucha gente de mi edad más grande también que sube fotito tipo, ay, hoy cumplimos 14 meses, bueno, me chupo un huevo los 14, o sea, déjame el año, subí una foto, es un momento importante, María. No los 14 meses, ¿qué son los 14 meses?
De mi edad, dice. De mi edad, de mi generación. De mi generación decimos la gente que ya estamos hecha mierda, Mari. Vos sos todavía adolescente.
No.
Yo, a mí me encanta festejar los meses. Me encanta. No entiendo.
Pero pierde sentido.
Es que vos crees en vínculos que duran más de un año.
Claro, ese es el problema.
Festejar los meses es como poder festejar algo, ¿viste? Pues.
Sí, qué horror. Hoy llevamos un día. Bueno, listo, festejemos porque no hay 2 días.
Bueno, señores, es un placer hacer este programa acá en la Nacional Rock. Festejamos con todos, con Sofi Cornell, Pablo González, Lali Romblá. Ya volvió el audio, así que ya nos escuchamos. Somos todos felices, muy contentos de hacer este programa. 50 programas por 50 programas más, obviamente, y así vamos, viste que también me gusta eso, ¿no? Decir, bueno, así hasta la eternidad, ¿no? Yo cuando siempre me gusta así, cuando estoy en pareja, esas cosas, decir, bueno, ¿cuánto vamos? 2 meses, ok, por 2 meses más. O sea, planteémonos metas cercanas y factibles y que tengan como cierta plausibilidad. Porque si decís, ah, bueno, para toda la vida, nada. O sea, después a los 2 meses te quiere matar. Señoras, señores, Charly García, arrancamos, Pablo, con nuestro gran ídolo, Charly García. No soy un extraño, esto es lo intempestivo. Steve.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Con el fin de detener el coronavirus, desde el Gobierno Nacional se han tomado una serie de medidas.
Dame un solo beso que dure más que una mentira.
Hoy, bueno, nos cuidamos entre todos. Lávate las manos, quédate en casa. Te acompaña el Rock
93.7.
Este asunto es la hora y para siempre tu mano de
ley. Nacional Rock.
Bueno, están llegando muchísimos mensajes, gracias, gracias por los mimos. ¿Tenemos audios, Pablo? A ver, escuchamos
un audio. 50 programas, una de las cosas que rescato de la cuarentena es poder escucharles todas las mañanas.
Muchas gracias,
día,
otro audio.
Felices 50 programas, la verdad que es un placer escucharlo desde el primer día. Y tenía que ser así el programa, o sea, arrancar bien, le cayó una pandemia, todo así, me parece fantástico, no se puede esperar nada mejor.
Gente linda, los tengo acá de fondo y cada mañana me acompañan. Bueno, los felicito, mira, me emociona porque me hacen bien y sé que le hacen bien a tanta gente. Así que, bueno, sigan así, los quiero a la distancia y creo que los conozco. Así que hacen un equipo genial con los invitados, con Remucci, con todos. Así que los felicito, hay frescura, contenido, mucha humanidad y ahí están de fondo. Así que renuevo el mate. Y a festejar, gente. Abrazo. Marcela.
Hola, este es un mensaje para Darío, para María y para Lula. Les mando un feliz cumpleaños y los felicito por sus 50 programas. Débora de Bariloche.
Débora, gracias, gracias. No es feliz cumpleaños, ¿no? Es feliz cumple 50. programas, hay que ver qué medida es cuando Marcela, la oyente del tercer mensaje, empezó a hablar, nuestra compañera María Stanreiber entró en una emoción, se puso
me cayó un toque la ficha y como que yo lloro muy fácil también, entonces no sé si es buen parámetro, pero me emocioné, porque escuchar a alguien que dice que se emociona, te emociona.
Sí. ¿Qué ficha te cayó?
No, como, sí, no sé, como que si hay alguien emocionándose por esto, no sé, ahí cayó, me apareció algo.
Yo estoy sentado, poner en un, no sé, en la estación de tren o en el aeropuerto, y veo dos personas que se reencuentran después de un tiempo y se abrazan y lloran, y me largo a llorar, boludo, que quiero ir y abrazarlos, ¿entendés? Y como compartir la emoción, no hay nada más lindo que compartir la emoción, ¿no? Es muy loco.
La película que te gusta, que se reencuentran todos en el aeropuerto, ¿cómo se llama? Love Actually.
Sí, tremenda Love Actually, sí, es cierto. Pero no hay un reencuentro ahí en el aeropuerto, es el...
Sí. Llegan, vuelven todos al final de sus diferentes
historias.
Sí.
Escúchame, ¿hay mensajes, Maru?
Sí, un montón. Muy felices, 50 programas. Gracias por acompañarme en esta fucking cuarentena. Los quiero hasta el infinito y más allá. El mejor momento del intempestivo fue la entrevista a Piña. Besos, soy Pamela de La Plata. Bien, respondiendo a la consigna,
Y bien, porque aparte habla alguien que nos escucha desde el inicio, la entrevista a Piña fue la primera semana.
Sí, es verdad.
Tal cual.
Felices 50 programas, gracias por hacerme las mañanas cuarentenosas de home office más lindas y llevables, les amo. Felices 50, les amo, les admiro, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, y a la pandemia volví a escuchar la radio. Daniela desde Gualeguaychú. Olu, felices 50 programas, adivine, me recomendaron este programa y qué honor empezar a escucharlo justo en su cumple, con tres ídoles, desde Chipoletti les mando miles de deseos por mil programas más, soy la negra. ¡Qué lindo!
Negra, gracias, gracias. Y aparte, digamos, ver, no sé Lula si te pasa también la cantidad de gente que nos escucha desde todo el país, ¿no?
Sí, eso me alucina. Soy muy amante de lo federal, sí. Y alucino mucho con eso.
Acá nos dice Sofi Cornell que hicimos solo 14 programas en radio y que el resto fue todo en cuarentena, en estudio, perdón. 14 programas en estudio, el resto en cuarentena. ¿Saben? Cuando se levante la cuarentena, no volvemos más al estudio. O sea, todo bien, pero me encanta hacer el programa por Zoom. ¿A vos, Lula?
Totalmente. Primero la vacuna, después el estudio.
Maya.
Sí, Pablo nos dice que tiene un audio de último momento.
Ah, a ver, perdón.
Cumples con programas, los amo. ¿Sabes? Carita feliz. Soy de Vera. Soy Vera de México.
Volvió Vera. Volvió Vera.
¿La podemos recordar, Pablo, con el audio del intempestino?
En este destino, el tiempo de razón.
Qué hermoso.
No puedo creer. O sea, pásame de nuevo.
En este destino, el tiempo de las formas.
Yo recontra cambiaría el nombre a lo intempestino, pero lo que pasa es que nadie entendería un soto, ¿viste? Quedaría como...
Ya nadie entiende igual que es lo intempestivo.
Nah, sí. Lo googlean. En cambio, imagínate la gente googleando intempestino.
Es verdad. Hay más mensajes. Felices 50 programas, gracias por todas las mañanas reflexivas, divertidas y con tanto aguante. Son hermosos, los quiero. Gigi. Felices 50, les deseo que siempre mantengan esa química. Les regalo mi otoño patagónico y una imagen.
¡Ay, qué hermoso!
El otoño patagónico. Hola, acá trabajando desde casa, son mi gran compañía en mi cuarentena. Amo a Lula, ayer me llegó por correo putita golosa. Qué tarde llegaste a mi vida, Pecker. Gracias a Darío, llegué a ti. Saludos, claro.
Mira, gracias, gracias a Darío. Gracias a Darío, llegué a ti. Mirá qué camino, ¿eh?
Gracias, Dari, te quiero.
Bueno,
sí. Che, escuchame, tenemos clavada de noticias, un temita en el medio que estamos de festejo y nos metemos con la clavada de hoy. Recordá, María, el teléfono y qué sorteamos hoy.
Sí, 1139398888 es nuestro WhatsApp para que nos manden sus mensajes a través también de Twitter con el hashtag El Intempestivo, a través de Facebook y de Instagram, también nos encuentran como @elintempestivo. Sorteamos por los 50 programas respondiendo la consigna de qué es lo que más te gustó de lo intempestivo, la parte que más recordás. Sorteamos un cuaderno de Liso Cuadernos con la imagen de lo intempestivo en la tapa para que lo disfruten y bueno, nos vamos a escuchar un tema.
Sí, nos vamos a escuchar a Vicentico. ¿Te parece, Pablo? Vamos con Vicentico, No Tengo, y volvemos con el festejo de hoy, los 50 programas de Lo Intempestivo.
No tengo fe, no tengo plata, no tengo rey, no tengo coche, no tengo Dios, no tengo ropa, no tengo amor. No tengo clase, no tengo ley, no tengo libros. We'll be right back.
Activar.
De construir.
De pensar.
93.7 Nacional Rock.
La música, música
te hace sentir.
Te hace sentir.
Mientras seguís sí. volando.
93.7
Nacional Rock.
Ese espacio entre el sueño y la vida real.
Temprano para todo.
Flor Alcaraz.
DJ Pradón.
Temprano para todo.
Lunes a viernes, de 6 a 9.
Música, noticias y algunas cosas para gente despierta.
Temprano para todo.
En 93.7 Nacional Rock.
93.7.
Estamos en Facebook. Nacional Rock 93.7. Con el fin de detener el coronavirus, desde el Gobierno Nacional se han tomado una serie de medidas.
No voy en tren, voy en avión.
Hoy, bueno,
nos cuidamos entre todos.
Lávate las manos.
Quédate en casa.
Te acompaña el rock.
93.7.
Ya solo es la hora y para siempre tu mano.
Nacional Rock.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Seguimos en el aire y ahora con clavada de noticias. Bueno, vamos a empezar, Mari, con una noticia que más allá de la bola que le den en la política es muy importante, porque se juzgó por primera vez a un exdiputado nacional que ahora es intendente de Famaillá en Tucumán, que es el exdiputado nacional José Orellana, y hace más de 3 años que hay una denuncia de Agustina Poch, que era la secretaria de la también ahora ya exdiputada Gabriela Troiano del Frente Progresista Socialista, en donde denunció que la abusaron sexualmente en la Cámara de Diputados. Primero hubo un sobreseimiento por parte de la jueza a cargo del juzgado criminal número 6, que dijo que había un estado de incertidumbre, y ayer la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional, la Sala 4, dictó la sentencia del procesamiento a José Fernando Orellana. Él dijo en la Gaceta que esto es un trámite más, que va a apelar la sentencia, que sigue en sus funciones, y que no pasó nada. Pero mientras tanto, la Cámara de Diputados sí dio esta sentencia y habla también de lo que está pasando en Tucumán. Vamos a escuchar el relato de la ex diputada o diputada mandato cumplido, Gabriela Troiano, que con el asesoramiento legal de María Elena Barbayelata llevó adelante este acompañamiento a su ex secretaria.
José Orellana era diputado nacional por Tucumán. Tenía su despacho contiguo al mío y un día viernes, que prácticamente hay muy poca gente en la Cámara, Agustina, mi secretaria, estaba trabajando, yo estaba viniendo de viaje, de misiones, la llamo por teléfono, ni bien llegó mi vuelo. Cuando la llamo me atiende con la voz cortada, le pregunté qué le pasaba, me cuenta el hecho llorando. Recién había sucedido, ella se había encerrado en el despacho, había corrido porque había avisado al diputado Orellana que lo estaban esperando abajo. La persona de seguridad que llamaba al despacho de Orellana no atendía, entonces como sabía que estábamos en el despacho contiguo, nos llama para ver si le podemos avisar. Agustina va a avisarle a él, entonces la persona que estaba con él baja a atender a las otras personas y él ahí aprovecha ese momento, le empieza a hablar y a preguntar cosas y después la agarra de los brazos, le mete la lengua en la oreja. Bueno, está todo en la causa, todo ese caso de abuso. Nosotros solicitamos en la Cámara de Diputados que lo cambien de lugar, pedimos además que lo saquen de la Cámara de Diputados porque no honraba a la Cámara de Diputados tener un diputado que cometía abuso sexual. La Cámara solamente lo cambia de lugar, de anexo, de despacho, y hace 3 años y medio que estamos en este juicio. La jueza en primera instancia lo sobresee, y apelamos a la Cámara, participó también la UFEM, que es la unidad especializada en delitos contra la mujer, tuvimos un apoyo permanente de parte de ellos, y la Cámara, bueno, la Sala 4,
la UFEM es la unidad fiscal de... que por supuesto está en la Ciudad de Buenos Aires y ha sido central en todo este tiempo en su accionar. Después de una sentencia en contra, se logra avanzar. Es un caso muy importante porque en Tucumán recordemos que también está la denuncia contra José Alperovich, él está en el Senado, en este momento es el ex gobernador de Tucumán. A ver, ¿podemos pensar que por casualidad Tucumán se opone a adherir a las capacitaciones en la ley Micaela? La verdad que no. José Orellana es ahora intendente de Famaillá, por supuesto que creo que el intendente con una sentencia en contra tiene que renunciar y asumir otra persona en el cargo, más allá de que la sentencia se seguirá apelando, pero además es un gran triunfo, y ellas mismas ayer también me decían, inspirado en Telma Fardín. Por otro lado, vamos a contar la cifra de infectados en la Argentina sobre COVID-19, 5.482, el total de personas fallecidas por COVID-19 es de 394. En la Argentina la epidemia sigue controlada, pero se está estudiando, sí, en la Ciudad de Buenos Aires, volver, digamos, un poco atrás con la flexibilización, especialmente en la actividad productiva, no parece volverse atrás.
En Córdoba hubo, ¿no?, como un retroceso o algo así.
En Córdoba ayer hablamos con Camila, están en fase 3, o sea, están en una fase más libertina que la que estamos nosotras, con más libertades. Todavía no hubo un retroceso, pero sí en algunos lugares. Y sí, lo que se está estudiando es en la Ciudad de Buenos Aires, que es junto con la provincia de Buenos Aires, donde están la mayor cantidad de casos. Pero además el gran problema es qué está pasando con, digamos, con las personas que vienen de la provincia de Buenos Aires a la Ciudad de Buenos Aires a trabajar, y con el colapso del transporte. El sábado se difundió una foto con 8 integrantes del sistema de transportes y funcionarios, de vuelta ni una sola mujer, lo cual habla además de ni una sola perspectiva de género, que decían que salvo a los trabajadores que estén exceptuados de cumplir la cuarentena por ser trabajadores esenciales, no iban a poder ni pasar la SUBE. La verdad que muchas lo criticamos porque, por ejemplo, las víctimas de violencia de género, eso las dejaría aisladas de poder denunciar. Después, el ministro Meoni aclaró que la medida se está evaluando y que habría casos de fuerza mayor, pero la verdad que en la calle ni la policía ni los colectiveros son personas amables con las que las mujeres dialoguemos, y la fuerza mayor no se ha entendido desde el primer momento. O sea, no es que salieron las víctimas y en la comisaría, por ejemplo, en San Justo, un cuñado acompañó a una mujer que tenía que denunciar violencia de género en la primer parte de la cuarentena y terminó el procesado por violar la cuarentena. Después el gobierno puso la excepción en el boletín oficial, pero cuando lo dejas librado al azar, sin lugar a dudas, la fuerza mayor no funciona bien. Entonces, a mí la idea de la SUBE, por lo menos me parece, sí, como hablamos, Dari, sobre autoritarismo, es una idea muy autoritaria y que va a generar muchas desigualdades y conflictos, y que es dejarle, digamos, a los vigilantes, tanto de la policía como del transporte, un lugar social que después no ejercen correctamente, al menos que no se puede delegar de esa forma.
Y en relación a los números, claramente estamos como en un momento de suba, ¿no? O sea, cada día son más los infectados y cada día son más la gente que muere, ¿no? Por el coronavirus. Estamos como en esa línea ascendente en este momento.
Sí, hubo especialmente más contagios en relación a otros países. Por supuesto que la epidemia está mucho más controlada, ¿no? Vamos a seguir contando el caso de Brasil, de 16.000 muertos, que ya ocupa un lugar muy preponderante en el mundo, de contagios, con Bolsonaro haciendo realmente un desastre. Vamos a escuchar la campaña que se está difundiendo desde el Instagram de Dilma Rousseff, que si tiene ahí Pablo, la escuchamos. A él además, apelando al uso de un medicamento que no quisieron usarlo, que no quisieron aprobarlo, y por eso se tuvieron que ir dos ministros de salud que renunciaron. Y ahora él dice que él es el jefe del ejército y que ordena al ejército la producción de un medicamento que en realidad es contra otras enfermedades. De hecho, lo probaron en Tom Hanks cuando se enfermó en Australia, pero que tiene muchos efectos colaterales. Entonces, haciendo un verdadero desastre. Ayer, de hecho, Bolsonaro salió riéndose. Digamos, vos por lo menos tenés un luto por la gente que se muere. Así que hay una crisis muy grande, y en comparación con eso, por supuesto, las cifras sanitarias de la Argentina no están mal. Ahora, están creciendo, y el mayor problema es también qué pasa cuando entran a los barrios vulnerables, y eso es lo que demuestra, por supuesto, la muerte de Ramona. Claro. Porque además, el gran problema... Sí, Dari, perdón.
Perdón, yo que te interrumpo, pero me enganché con esto. Digo, viste que lo que a mí me cuesta entender es siempre hay como un tema de delay, ¿no? Que si vos ponele endureces la cuarentena ahora, el resultado de ese endurecimiento en relación a la baja de contagios se va a ver más adelante. Digo, que hoy estén subiendo los contagios.
14 días.
Por eso digo, que hoy estén subiendo los contagios tienen que ver con lo que sucedió hace 14 días. Sería esa como. Claro. O sea que en realidad. Seguimos como en la incertidumbre, porque aunque esté controlada, no es que la cosa está mermando, ¿no? Está subiendo. Esa es por eso tenemos esta sensación de mierda, de que la cosa como que no termina, ¿no?
No, aún en los lugares donde se está abriendo, que en estos días vemos imágenes de Italia, de España, de flexibilizaciones, sabemos esta idea de la nueva normalidad, que es con distanciamiento social, con muchas precauciones, etcétera. Por supuesto, bueno, depende también de cada persona. A mí por lo menos es lo que me resulta más angustiante. Ayer hablábamos con María que hay avances en las vacunas, pero que la gran discusión que se viene es cuánto van a salir esas vacunas y digamos que las farmacéuticas no hagan un negocio, sino que haya igualdad y distribución en el ingreso de las vacunas, que serían hasta ahora lo único que realmente podría ser volver a una normalidad real, ¿no? Pero en la Argentina, a ver, por un lado se dice que la Ciudad de Buenos Aires está estudiando volver a endurecer algunas medidas y que Alberto Fernández, esto no está decidido, son trascendidos, podría extender la cuarentena hasta el 8 de junio.
Sí,
¿no?
Sí.
Por lo menos para mantener esto. Las medidas en transporte se anunciaron de un modo bastante como irresponsable, porque después eran que se estaban estudiando. Entonces, viste, en la comunicación no se entiende qué es y qué no. Yo creo que realmente bloquear la sube puede ser una medida peligrosa, que para eso la sociedad ya adoptó la medida de la cuarentena y es preferible extenderla.
Que ahora, ponele que no se la extienda la cuarentena. Lo que pasaría, suponete un escenario que, bueno, todo indica que la van a extender, ¿no? Hasta el 8 de junio. Suponete después del 8 de junio que empecemos como a levantarla o cuando sea. Siempre va a ser algo progresivo, digamos, ¿no? O sea, donde van a ir como levantándose algunas medidas de confinamiento, pero digamos, con el tiempo, no es que va a terminar este estado de cuarentena, vamos a volver a igual a como éramos antes. O sea, habrá una primera semana donde entonces, digo, las clases, por ejemplo, que es como un gran diagnóstico, una gran fotografía de una sociedad moviéndose, las clases se habla de agosto, octubre, digamos, como posibilidad de que los chicos vuelvan a las clases y vuelvan.
Exacto, y Daria, acá el gran problema además en relación a las clases es que las clases, por un lado, las quieren extender justamente por el nivel de incidencia en el transporte que tienen de docentes, de alumnos, de padres y de madres, pero también el gran problema es cómo haces para que las madres trabajen sin clases, que es el gran lugar de cuidado de chicas y chicos, ¿no? Se está también extendiendo una ficción sobre que, bueno, las madres pueden trabajar en sus casas con sus hijos encima. Ahí también aparecen muchísimos factores en donde, en la medida que se extiende la cuarentena, se complejiza, y también hay sectores sobre los que va recayendo la responsabilidad, las madres por sobre todo, ¿no? En donde se baraja, digamos, trabajar como con los pibes encima, no hay clases, pero nadie te cuida a los pibes, pero se supone que vos trabajás como si no estuvieras al cuidado de los hijos e hijas, ¿no? por supuesto que toda la situación se va complejizando, pero una de las mayores es la vulnerabilidad social, especialmente en villas de emergencia, y el caso más emblemático es el de Ramón. Ayer el presidente Alberto Fernández posteó una foto en donde recibió a Nacho Levy, el titular de la Garganta Poderosa, es una foto fuerte, porque se venían jugando distintos sectores que, por ejemplo, decían, le van a hacer a Horacio Rodríguez Larreta, bueno, esta canalla decir lo mismo que hicieron con Santiago Maldonado, que dijo Federico Gandajasi en el programa de Luis Majul, porque, bueno, hay una clara responsabilidad política del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires después de las denuncias. Alberto Fernández recibió a Nacho Levy para ver cómo era la situación en la Villa 31, ese es un gesto político importante. Y vamos a escuchar lo que dice María Pía López, sabes que es una de las pensadoras argentinas más importantes y que también está iniciando una campaña sobre la importancia de que haya justicia para Ramona. La escuchamos.
Me parece que la pregunta ¿qué mató a Ramona? Puede contestarse de muy distintos modos, ¿no? Porque hay gente que podrá decir que fue un virus, que fue el COVID, que amenaza a tantas y a tantos. Podrán decir que era porque tenía lo que se llama comorbilidades, es decir, enfermedades preexistentes como la diabetes que la convertían en población de riesgo, pero creo que fundamentalmente la respuesta va por otro lado, porque una muerte así como la de Ramona solo se puede inscribir en la lógica de la desigualdad social, en barrios en los que viven personas que están hacinadas en pequeñas viviendas, en urbanizaciones que no se terminaron, en casas que no se entregaron, en agua que no fue conectada. Ramona muere después de haber estado denunciando que la Villa 31, allí donde vivía, no tenía agua y que tenían que caminar hasta el camión de AISA a buscar agua, y entonces todas las posibilidades de cuidarse, lavarse las manos, higienizarse y evitar el contagio estaban claramente impedidas. Entonces, hay la desigualdad, el hacinamiento y la desidia estatal del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires frente a la situación de nuestros vecinos y vecinas más vulnerables, me parece que son causas, con causas, podríamos decir, de la muerte de Ramona.
Bueno, vamos a escuchar una segunda parte de María Pía López. Ella integró el primer Ni Una Menos, es socióloga, fue directora del Museo de la Lengua, trabaja en la Universidad General Sarmiento, es escritora y es una de las pensadoras más lúcidas que además venía pidiendo, ¿no?, que las mujeres populares sean escuchadas. Y tiene,
muy recomendable, digamos, todos los ensayos. Pueden encontrar un montón de texto de Pía López dando vuelta por las redes, porque escribe asiduamente, y como dice Luciana, la verdad para mí es una lucidez, porque mezcla como los temas que en general uno no los piensa juntos. A mí me parece como una de las formas como más más copadas, ¿no?, de pensar la realidad, y que tiene que ver con lo intempestivo. Pía es una pensadora intempestiva de una, por cómo va
separando
categorías. Es fascinante, incluso escuchándola, pero la lectura, la escritura de María Pía López, recomendable, pero desde ya. ¿Sí? ¿Tenés otro audio, Lula?
Otro audio. Uno de los libros de literatura es Mis Once, y otro libro es Apuntes y Militancia. En las redes sociales, por ejemplo, en Instagram la pueden encontrar como Apuntes y Militancia, donde estuvo escribiendo mucho sobre la realidad en un análisis que es interesante. Vamos por eso a escuchar un poquito más de Pía López.
Pero también, digo, por lo tanto nos pone ante una cuestión que es la cuestión de pensar el problema de la justicia, porque el virus suele decirse que afecta a todas, a todos, en ese sentido tendría un sesgo igualitario, pero cuando se asienta y se realiza su capacidad mortífera sobre condiciones de desigualdad, entonces aquellas y aquellos que hacemos política, que nos dedicamos a los asuntos públicos, etcétera, tenemos una responsabilidad sobre esas cuestiones que hacen a ciertas poblaciones más vulnerables y a esas vidas más frágiles y más expuestas.
Qué grosa, ¿eh? Qué grosa. Ahí me la puse a seguir en Instagram. Apuntes Militancia, ¿no?
Apuntes y Militancia, sí. Ahí está Darí. Bueno, y acá habla del tema que vos venís hablando tanto en esta cuarentena, que es, bueno, no somos todos iguales frente a la muerte. Este creo que es, sin lugar a dudas, el gran desafío del gobierno nacional y del gobierno de la provincia de Buenos Aires, encontrar cómo no solamente frenar el coronavirus, sino frenar el avance sobre situaciones estructurales de pobreza y especialmente la falta de agua, ¿no? Que es un elemento clave para pensar la realidad sanitaria.
Vos sabés que en estas, en este vaivén entre el optimismo y el pesimismo, estamos como hace más de un mes siempre terminando, bueno, pero tenemos que ser optimistas, pesimistas. Claramente, digamos, la perspectiva del desparrame del contagio hoy afecta claramente a los sectores más vulnerables. O sea, la que se viene las próximas semanas va por ese lado. Por eso, más que nunca es fundamental la alerta por parte del gobierno en relación a cómo el Estado va a tener que salir a paliar esto, ¿no? Desde las diferentes formas, ya no solo preventivas, sino también nada, de todo tenor, porque si para algo, primero, si para algo está el Estado, es para eso, ¿no? Para atemperar esas desigualdades, sobre todo cuando los que menos tienen padecen más. Y este es un caso concreto. Digo, uno espera esto, ¿no? Digo, cuando uno está, de algún modo, también eligiendo, digo, más allá de a quién votó cada uno, digo, cuando un gobierno sube con un sesgo popular, el celular se juega en estos momentos. Digo, acá se ve la verdad de la milanesa, ¿no? Me parece que de algún modo estamos todos también esperando esto. Hay muchos indicios, obviamente, pero todavía me parece que la cosa no explotó fuerte, ¿no? Digo, a mí no me sorprende lo de Bolsonaro, que vos siempre lo traes muy bien, porque se sabía lo que se estaba votando. Digo, para buscarle una virtud, yo sé, me odias que use la palabra virtud, así que buscarle una virtud a Bolsonaro, Bolsonaro no defraudó a su votante, digo, está haciendo aquello que él dijo que iba a hacer. Eso resulta interesante en política, porque en nuestro país estamos acostumbrados también al revés, a que muchos suban con promesas y después hagan otra cosa. Pero en nuestro caso, obviamente, hay está como muy jugada la cosa, digamos, pero me parece que ahora se viene como el momento, ¿no? No sé si pensás lo mismo.
No, sí, pienso lo mismo, especialmente porque llegó a los sectores vulnerables, que es a donde desafía a donde más desafía al gobierno, las desigualdades y a cómo frenar la exigencia de mayor productividad, y que a la vez no llegue en ese eslabón que es que en el conurbano y en el primer y segundo cordón del Gran Buenos Aires se trabaja en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que pasa en la ciudad termina repercutiendo, y además que la medida del aislamiento comunitario fue un invento bonaerense, en donde si vos a barrios vulnerables los cerrabas, pero no les pedías que se queden adentro de sus casas por estar muy hacinadas, pero esa fórmula sirve en la medida que el coronavirus no entra. Entonces, ¿cómo mantenés la cuarentena en esos lugares, en esos barrios del Gran Buenos Aires, si el virus ya entró? Ahí tenés un problema que hasta ahora venía siendo manejado. Y después, Darí, es cierto que Bolsonaro responde a las expectativas de un gobierno, digamos, de derecha, machista, misógino, etcétera. Sube igualmente, sube las expectativas de lo que no era esperable y se rechaza, tanto en la intromisión institucional, ¿no? Cuando renuncia Sergio Moro, en la renuncia de dos ministros de salud, en la intromisión sobre salud en este aspecto, por supuesto, ante también el estallido de una crisis sanitaria de este tenor, y en su ineptitud, que es algo diferente también para muchos brasileños, y por algo la campaña que están haciendo va hacia ese lugar. Si querés, escuchamos la campaña que está difundiendo en distintos lugares, pero por ejemplo también desde las redes de Dilma Rousseff, en donde remarca, no es solo, digamos, no es solo machista, no es solo, es inepto, ¿no? Y ahí tal vez le hacen el foco para que no quede como son sus ideas. Está manejando esta crisis con ineptitud.
Lo que pasa es que los gobiernos, más allá de, en este caso, digo, gran parte de los gobiernos de derecha hacen foco en su destreza y capacidad técnica de gestión, ¿no? Y hacen del gestionalismo su ideología. Esto no significa que los gobiernos de centro izquierda a izquierda no tengan que dar muestras de un buen manejo de gestión, porque si no se termina en un ideologismo vacuo que queda solamente en ideas postuladas, pero después no se sabe cómo carajo, digamos, ponerlas a la práctica, digamos. Es muy obvia la necesidad de cuestiones, ¿no? Ahora, en los gobiernos que se engalanan y se regodean de ser como muy diestros a la hora de saber, digamos, hacer gestión, la ineptitud es la peor de las afrentas que pueden recibir, ¿no? Porque, digamos, si de algo ellos se mofan es de ser muy eficientes a la hora de gestionar. Entonces, cuando ya no es solo un problema ideológico, que sean de derecha o no, sino que, aún siendo de derecha, no saben llevar a cabo sus políticas porque la hacen mal. Digo, podés ser un buen gobierno de derecha, que significa saber implementar tus políticas como se debe. Acá es doble el conflicto para los que de algún modo estamos del otro lado, ¿no? ¿Qué escuchamos, Lula?
Exacto. Entonces vamos a escuchar esta campaña que se llama Brasil no se merece a Bolsonaro. Brasil es mucho más que Bolsonaro y Brasil no se merece a Bolsonaro. ¿Cuál puede ser la salida? No se sabe. La rebelión civil, un llamado a elecciones, un conflicto en donde Bolsonaro se apoye en los militares. No se sabe cómo va a desembocar esto en Brasil, pero la campaña por lo pronto es Brasil no se merece a Bolsonaro.
70% vai pegar o vírus, não tem como.
Bolsonaro é incompetente, sabotador e covarde.
Incompetente, viste,
Darío? O Brasil é maior do que isso. Fora Bolsonaro.
Bueno, y ahí están pidiendo claramente que Bolsonaro se vaya, por eso la resolución de la crisis política en Brasil va a ser complicada. Por supuesto, él está en contra de la cuarentena, pero hasta ahora también los estallidos sociales o las protestas se están parando en base o justificadas en la cuarentena, en este autoritarismo que vos decías, que predice o que puede leer muchos filósofos, pero vio ya en otro lado, pero hay que ver cómo se lee y cómo se desemboca en América Latina con distintos escenarios. Pero sí, claramente no es decir, bueno, Bolsonaro es de derecha la campaña, sino es un inepto, es un incompetente y no está pudiendo manejar esta crisis y la hace con autoritarismo, no le resiste ni un ministro de salud.
Bueno, buenísimo. Gracias, Lula. Este fue nuestro clavado de noticias de hoy. Nos vamos a la pausa con The Pretenders. Pretenders, los Pretenders. Pretenders. Bueno, me rayé. Don't get me wrong. Y volvemos con el festejo de los 50 programas, los 50 años casi me sale, de Lo Intempestivo.
Hello and I Si te desorientas por la luz y el ruido de la ciudad,
hay una antena que te guía.
Te transporta a tu lugar.
A tu lugar.
A tu tierra soleada.
Con tu música.
Nadie sabe
nada. 93.7.
Nacional Rock.
No te suelto más.
93.7.
Nacional Rock.
En Nacional Rock vamos a seguir acompañándote. Desde las autoridades nos piden una serie de requisitos que tienen que ver con cuidar y cuidarnos de la propagación del coronavirus que afecta al planeta entero. En este sentido, todos tenemos que quedarnos en casa. Notarán por estos días que Nacional Rock no está saliendo al aire con su programación habitual. Lo estamos haciendo para poder estar a disposición y poder comunicar lo útil y necesario que nos permita de alguna manera contrarrestar este momento durísimo. Quedémonos en casa para que pronto podamos volver a encontrarnos, abrazarnos, bailar y compartir. Es momento de acompañar, de aceptar las vicisitudes de la vida, pensarnos y sobre todo repensarnos. Les pedimos, seamos responsables. No estamos de vacaciones. Nos estamos cuidando. Y es por todes.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Alguien puso por ahí que lo que más recuerda de estos 50 programas es el día que estrenamos la cortina. Alguien puso en Twitter el día que Loli Molina cantó Fuji. ¿Sí? ¿Tenés, María, ahí mensajes? Me da mucha bola los mensajes de Twitter, pobre, los tuiteros.
Acá,
¿no?
Ahora, justo abrí la conversación donde Laurita Rombolá me va mandando los de Facebook y Twitter para no dejarlos desplazados e integrarlos, incluyéndolos, para no priorizar solo los de WhatsApp. Por ejemplo, José Miguel Fredes dice, felices 50 programas, que este sea el principio de miles de programas más. Gracias por brindar la compañía en la mañana. Cada día son distintos por cada intervención de invitados y, por supuesto, con ustedes. Abrazo grande, Darío, Luciana y María. Los queremos desde Rosario.
Hermoso Rosario. Un gran abrazo a todo Rosario.
Ro dice, feliz 50 programas, genios. Gracias por expandir nuestra conciencia en medio de tanto encierro. Por Twitter, Paula nos dice felices 50 programas, Dari, Lula y Mari, escucharles todas las mañanas me rompe la cabeza y me la paso cuestionando todo, les amo fuerte al estrés.
Qué lindo.
Anita Clara, por Twitter también, dice felices 50 programas, lo intempestivo, me alegraron todas las mañanas, mi programa favorito fue cuando Lula expuso su teoría sobre les amantes, desde San Luis Capital, muchos besos y abrazos.
Mirá
aguante.
Lula,
aguante el amor.
Aguante. Cecilia Núñez por Facebook dice, son geniales, felicidades por los 50, quiero cuaderno. Bueno, claro, repetimos, estamos sorteando un cuaderno liso cuadernos por los 50 años, también iba a decir, qué fácil.
No, pero Emma, pero viste que solo la oyente de Facebook dijo lo de los cuadernos, los de Facebook tienen como más sangre, no sé, me parece.
Bueno. ¿Más?
Es tener más sangre, ¿no?
Clarísimo, aparte, como biologicista.
Totalmente. Concepto. Soy un genetista de las redes. Escúchame, ¿hay audios, Pablo? ¿Tenemos audios de oyentes? A ver.
Tempestivo, el tiempo y las formas.
Ella es la reina intempestiva, es la princesa de lo intempestivo.
Total. Pero se quiso resarcir de lo intempestino y pasó, como dice la madre Vera, a la etapa de lo intempestivo.
Bien. Yo haría un decreto por ley para que los chicos y las chicas nunca hablen bien, que siempre se queden con esa media lengua, viste, que es tan hermosa.
Yo hice eso con mis hijas, pero después, como ya cuando empiezan a ser grandes, como que te dicen, ¿por qué no me corregiste? Tipo, me hiciste hablar tanto tiempo mal, ¿entendés? O sea, siempre somos responsables los padres, así que...
Obvio.
Escúchame, ¿a más mensajes, Maru?
Sí, hay otro audio, a ver.
Hola, Intes, feliz cumple. Bueno, feliz 50 programas. Los queremos mucho.
Me gusta.
No recuerdo nada. Tengo así, soy re disperso. Y bueno, le agradezco a la vida que hay cosas que no recuerdo del pasado y hay cosas que recuerdo. Los aniversarios nunca los recuerdo, o sea que cuando me los recuerdan y la gente que me conoce ya no se enoja, entonces a mí me llegan como ¡wow! ¡Qué sorpresa! Y listo, lo festejo en el día. Pero me cuestan cumpleaños, aniversario, las cuentas, todo eso. Bienvenida a la tecnología, ¿viste? Lo pongo en el calendario. Porque si no... Y ustedes, capos, feliz aniversario, feliz 50 programas.
Las cuentas, los aniversarios, todo lo mismo. Las cuentas, los aniversarios, me olvidé de todo. Gracias a la vida. Gracias a la vida que me dio la posibilidad de no acordarme, dijo, ¿viste? Lo vamos a poner a dialogar con Rechi el viernes.
Felices 50 programas, acá Zulma de Bariloche. Y bueno, me falta verlo próximamente, seguramente en Bariloche, Desconstruir el amor para conocer a Luciana. Ya vimos Desencajados y también a Darío con Felipe. Así que la verdad que siempre son un disparador para buscar temas interesantes por otros medios y seguir construyendo pensamiento crítico. Un beso enorme, saludos.
Felices, pero muy felices 50 e intempestinos programas para mis queridos Darío, María y Lula. Les mando un abrazo enorme desde Córdoba Capital. Los saluda María Soledad y les agradece por ser mi gran compañía en esta Cuarenberga.
Cuarenberga es muy tuyo, muy Darío.
Escúchame, quiero ir a Bariloche ya. Quiero. Aparte la oyente diciendo que vino a ver Desencajados, que vino a verme con Felipe, así que era obvio que tenemos que ir a Desconstruir el amor con la Lula Pécar. Veremos cuándo, ¿no? Veremos cuándo se levanta esto. Bueno,
a mí me encantó la parte en su programa en el inicio, creo que fue el primer programa, por ahí. Que pasaron el audio de Carmela, que en ese momento se había viralizado en TikTok. Entonces, bueno, me acordé de eso.
¿De qué hablamos?
¡Esa es mi TikToker favorita! ¡Esa es Guaira! ¡La quiero mucho! ¿Sabés qué?
Guaira, un beso enorme, pero ¿qué es Carmela?
Una TikToker. Yo he hecho cola... para firmas de TikToker con Guaira en el planetario. ¿Cuándo van a volver las firmas en el planetario de TikTokers, eh? ¿Eh?
Otra vez.
¿Eh? Che, Pablo, día, María, Luciana, Darío, felices 50 programas a ustedes y a todo el equipo de Lo Intempestivo. Es un programa fabuloso. Humor, actualidad, incita e invita a pensar. Los invitados son geniales, los columnistas, Taub, Rechimusi, preciosos. Me encanta especialmente la sección Biblioceta, porque soy dariísta de la primera hora. Un abrazo grande y por 1000 programas más. Soy Natalia de Corrientes Capital.
¡Ay, qué lindo Corrientes!
No me mandes más audios, pará, Pablo. ¿Hay más? ¿Hay Darita. Más audios? No, esperá, yo te pido. Escúchame, fue casi como una cortina, Lula, lo de Natalia de Corrientes. ¿Lo podemos poner como, viste, la apertura del programa? Un programa que te incita y te invita a pensar. Me encanta, qué bueno. Qué buena onda, qué buena onda. Lo que te pido, Pablo, para recordar nostálgicamente, ahí por el primero o dos de marzo, el primer programa del festivo, ¿tenés ahí el audio de cómo empezaba el programa? A ver, escuchamos, Pablo.
¿Qué hacemos acá?
¿Qué está pasando?
¿Qué anda pasando?
Vos me metiste en el barrio. Yo te sigo.
Es que con todo el verso del amor y la paja y el garche y no sé qué, esto daba como algo erótico, ¿no? ¿Estás erotizada, Luciana Péquer?
Estoy erotizada. Estoy erotizada, Darío.
Ay, ¿con qué?
Miki me habló de mi escote y me dejó muy arriba, me dejó hot. Sí.
Mira. Tenés un escote prominente, digamos.
Viste que a mí me enseñó algo Vicente Citolema, fue mi primer maestro de periodismo. Cuando no podés esconder algo, si pasa un caño en la mitad de tu living, píntalo de verde.
Mira.
Viste, cuando sobra la carne y no falta, mejor mostrarla que esconderla, porque no la puedo esconder, entonces mejor ir para adelante.
Vos le dijiste esto. ¡Ay, María Stanriver! ¿Qué haces acá? ¿Cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien.
Ay, qué bueno.
Qué lindo, no te había visto.
Yo también.
No. ¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno.
Me gusta, voy a adoptar el consejo.
El lema
de
Vicente Citolema. Escúchame, igual le dijiste a Vicente que estás usando su metáfora para hablar de tus tetas.
Su poética. Viste que las feministas tomamos lo mejor de los poetas de los 70, pero ya no nos rendimos a sus pies. Esa visión crítica hace que yo tome las enseñanzas de Vicente para hablar de las tetas.
¿Aquí empezaba nuestro programa?
¡Fuerte!
Sí, Lula, no, cuando te escuchás a vos, tipo, ¿no te pasa como que te arrepentís un poco de...? A mí me pasa, pero te pregunto a vos. O sea, me parece bien lo que hago, pero hay una parte que digo, ¿por qué me fui por acá? ¿Pasa eso?
¿Quién me manda? ¿Viste? ¿Yo por qué carajo estoy haciendo esto todo el tiempo? Estoy cada vez más acaracolada. Acaracolada quiere decir que la cuarentena me terminó de detonar, tipo, no quiero salir más al mundo, digo, ¿para qué todo esto?
Escúchame, pero fuerte el primer programa, empezamos con Vicente Citolema, con escotes, con de todo. Así arrancaba el primer programa de Lo Intempestivo, lo que quiero recordar también es la explicación, ahí tenés otro audio, Pablo, del concepto de Lo Intempestivo. No, mucha gente nos sigue preguntando qué carajo significa Lo Intempestivo. Audio 3, esto explicábamos de por qué le pusimos así al programa.
Saben que el programa se llama Lo Intempestivo, ¿no? ¿Cómo se impuso el título? No fue democrático, ni consensuado, ni asambleístico. No fue un pomo. Fue impuesto por él, digamos, por una especie de ontología cósmica. ¿Sabes que Nietzsche, cuando contaba cómo se le ocurrían sus grandes conceptos, él dice que en realidad él le escapaba a las ideas porque las ideas lo deprimían, digamos? Entonces se iba a pasear por el bosque para olvidarse de todo y dice, las ideas me asaltaban.
Qué como buena que imagen.
Es tremenda. Vas caminando y te asalta una idea. Y, por ejemplo, la idea del Zaratustra o la del Eterno Retorno lo cuenta Nietzsche en el libro donde cuenta, digamos, cómo se le ocurrieron todos los libros, que se llama Ecce Homo, que es un librazo. Y esa idea a mí siempre me ha perseguido, porque pasa, vos buscás y no encontrás una mierda.
Sí.
Ahora, cuando despejás y te vas a la mierda, aparece todo, ¿no? Y a mí con Lo Intempestivo, digamos, esa palabra andaba ahí rodeando y entonces no tiene mucha lógica. Todo el mundo nos dijo, no es radial, no garpa.
Yo también te lo dije.
También, ¿no?
¿Qué?
Muchos diciendo, ¿qué es Lo Intempestivo?
¿Qué es Lo Intempestivo?
Nadie, yo lo googleé.
¿En serio? ¿Y qué?
Googleé Intempestivo.
Pero,
porque no sabía.
¿Pero qué? ¿Y qué fuiste? ¿Una página de Wikipedia?
No. Sí.
¿Hay una entrada de Wikipedia?
Se apareció ahí solo.
Mira, ¿y podés contarnos lo que leíste o más o menos?
Textual, la cita recuerdo, pero era como algo que queda, que aparece fuera del tiempo esperado, algo así.
Me encanta.
Les habla Fernando Cabrera desde Montevideo. Bueno, qué buen nombre Lo Intempestivo, che, buenísimo.
No, no, tremendo, tremendo Cabrera. Cuando apareció ese audio de Cabrera, aparte, no sé, si la gente nos está escuchando, ya volvimos a ser el presente. Viste que la radio genera esa cosa de la... Claro, del destiempo, que no sabes de dónde mierda estás hablando ahora, si era el primer programa, esto... no es el primer programa, le decimos.
Au vivo.
Escúchame, ¿sabes que la producción nos preparó, ¿sí? Con el número 50, un informe que quiero compartir con ustedes, pero después de una canción, así respiramos un poco. María, ¿tenés algo para decirnos? ¿Algún otro mensaje o algo más?
Obvio, mensajes hay un montón. Por ejemplo, Natalia Dulci, que nos dice por Facebook, felices 50, lindo encontrarlos, compartir las mañanas, nos hacen bien, disfruten. María Poggi, que nos dice también, un recuerdo concreto, fue el nefasto mensaje del hombre caucásico. Lo que más me gustan son los de Sol Despeinada. Por Twitter, Sofía Carolina Ayala, que nos dice, me hice Twitter básicamente para escribirle a lo intempestivo. Me acompañan todas las mañanas en lo difícil de ser docente de primaria y estudiante en cuarentena. Me la hacen más fácil. Les amo. Lo mejor, debate, desayuno, post-sexo y gente cantando lo intempestivo.
Me encanta. Lo del hombre caucásico pegó, ¿eh? ¿Te acordás, Lula? Sí. Tremendo. Tremendo. Bueno, nos vamos escuchando a Miranda. Vamos con Miranda, Pablo. Me gustas tanto, Miranda. Y volvemos con el número 50 por los 50 programas de hoy.
Resistir.
Resistir. Resistir.
Transformar.
Transformar.
Transformar y transformarse.
Transformarse.
Nunca parar.
9-7. Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Entre música y palabras
pasa todo lo demás.
937
Nacional Rock.
93.7.
En el medio del día no hay despedida, solo bienvenida.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Calu Bonfante y Lara Berrami. Date Carolas.
Hola, ¿qué tal?
Lunes a viernes de 13 a 17.
93.7 Nacional Rock. De 11 a 13.
Lo intempestivo.
Nacional Rock.
Bien, seguimos entonces en esta última etapa del programa de hoy. Tenemos el número 50. 50. 50. Cuando pones en Google 50, lo primero que aparece es 50 sombras de Grey, la novela erótica bestseller del 2011 de la autora británica E.L. James. ¿La leíste, Lula?
No la leí, vi algo, me encanta, sí, lo que de 50 sombras de Grey recomiendo mucho, una nota que se puede googlear y encontrar de Marina Mariach, en las 12 de Página 12, digamos, vi sí, alguna de las películas. Y también, por supuesto, lo que escribió Eva y Lowe.
Polémica, ¿no? La novela. Generó toda una polémica, digo.
Generó toda una polémica, sí. Yo creo que es como, digamos, que lo que se soporta de la erotización hoy es, digamos, que el nivel de audiencia que tuvo es porque los varones tienen una fantasía de violencia con las mujeres que en el libro tenía un límite y entonces era aceptable. Por otro lado, si a alguien le gusta esa práctica y hay consentimiento y hay límite, no es reprochable, ¿no? Para que se entienda que el feminismo no viene a ser censor ni moralista. Pero yo creo que la gran fantasía en los varones era esa y que lo que desató es algo que hoy está todavía más presente y es que las mujeres están más erotizadas que los varones a nivel mundial y ese libro canalizó esa situación de mujeres deseantes.
Vamos a llamar a Marina Mariach para Transrelatos, ¿no? Fascinante, gran escritora. Gran poeta argentina.
Esta sombra de Grey había hecho un análisis excelente.
La banda Queen acaba de cumplir 50 años. En mayo de 1970, la banda Smile se quedó sin cantante y Freddie Mercury, un joven de 24 años, se ofreció para el puesto. Brian May y Roger Taylor lo aceptaron de inmediato. 50 años de Queen increíble, perdón. Pensar que suena con una especie de actualidad esa música, ¿no? Que te sigue como tomando como en ese momento. Me acuerdo siempre de la visita de Queen al Estadio Vélez en Argentina, donde yo ya era joven, me acuerdo, de Badía. ¿Te acordás, Lula, vos de ese momento?
Me acuerdo, pero no era fan de Queen, no era lo que me gustaba.
A María sí, ¿no? María, vos sos queenera.
Soy re cuinera. Claramente no me acuerdo del momento, no sé, no estaba viva, pero no. Pero me encanta, obvio, soy muy fan de Queen.
Bueno, 50 años de Queen. El arca de Noé tenía 50 codos de ancho. Esto es como una especie acá hubo un estudio científico, historiográfico, que encontró el fósil, digamos, los restos del arca de Noé, los midió. Obviamente es un dato que aparece en la Biblia, pero bueno, qué interesante la historia del Arca de Noé. Vos, si hubiese sido Lula la mujer salvada, viste que te metían a parejas.
¿Crees que me vas a decir un animal? Porque hubiera sido la hipopótama seguro. Es mi icono de fascinación. Y no, todavía mejor que el arca de Noé, la hipopótamo que ahora, viste, compró Pablo Escobar y que ahora están poblando Colombia. Esa es mi fantasía animal, ser la hipopótama de Colombia.
Quiero saber con qué varón te hubiera gustado ser salvada en el arca de Noé.
Ah, qué pregunta interesante.
Porque no tenés que pensar solo en la gratificación instantánea del momento, en que estás de algún modo formando la humanidad venidera, ¿entendés? Porque van a ser todos tus descendientes, la nueva humanidad. Acá Sophie Cornell pone Ricky Martin, o sea, cortó con todo, con toda metafísica, tal
Ricky
cual.
Ricky Martin escúchame, hizo la última pueblada latinoamericana. No paro de ver Ricky Martin, pero yo te subo la apuesta y con Maluma, a mí déjame pasarla bien un rato, que ya estamos salvando a la humanidad todo el tiempo. Maluma,
¿vos, Bay? María, María. Y Maluma Bay.
Ay, no sé, no me suelen gustar como esos así tan hegemónicos. Es difícil, tengo que pensarlo mejor. Algún actor de esos tipo que de Hollywood, obvio, porque obvio, pero que no sean tan canon de belleza hegemónica, como alguno que salga un poco, pero no se me ocurre otra.
Pero ¿desde cuándo Maluma es belleza hegemónica? Es como Morochito del conurbano un poco tuneados. Los colombianos. Hegemónico, démonol.
Bueno, cuando en un aniversario se cumplen 50 años de matrimonio, ¿escuchaste, Lula? 50 sí. años de matrimonio, se llama Bodas de Oro.
Sí.
¿Qué, y un qué pelotudez
lo de... No lleva boda de lata. De chapita, no lleva de chapita.
Bodas de lata que sería, tipo, un año.
Sí.
Y hay una que es 75. ¿Puedes creer que hay una de 75?
Que es de diamante.
Iba a decir de platino.
Ah, puede ser. Están las de plata también.
¿Quién llega a los 75 años de casado?
Y hay alguno que llega. Se casan a los 20 y...
Y no me encanta eso, ¿eh?
Bien, en la andropausia, ¿qué es la andropausia?
No.
¿Ya sabes lo que es la andropausia?
No.
No. ¿Te suena? ¿Podés ligar con algo? ¿Se te ocurriría alguna asociación?
No, cero.
Ok.
Estudios... ¿Sabés qué es la menopausia?
Sí. ¿Yo? ¿Va por ahí?
Bueno, eso es el machismo, Mari, que sepamos lo que nos pasa a las mujeres a los 50 años y a los hombres no, porque se supone que la decadencia hormonal es solo femenina y que la menopausia es solo decadencia.
Apa,
me interesa el tema, pero te quiero decir algo. Alguien del equipo, no voy a decir quién, puso que es la menopausia del hombre. Es también machista esa lectura, ¿no?
Obvio.
Lula, obvio.
Yo soy feminista, pero no soy buchona. Para...
Yo dije alguien del equipo, aparte.
Claro, no voy a decir, sí, está mal. Que venga Sol Despeinada y hable de andropausia. Mira.
Bueno, acá en el informe nos pusieron esto, que es, estudios confirman que al acercarse a los 50 años baja el rendimiento en la vida sexual de los varones. Pero no sé si la andropausia tiene que ver únicamente con rendimiento de la vida sexual. No lo sé, no estoy diciendo boludeces.
Andropausia... No tiene que ver... solamente con la erección, digamos, para dejarlo claramente, porque también tanto en la menopausia que se produce mayor sequedad vaginal en las mujeres, ahora hay desde productos naturales hasta, no sé, técnicas propias, hasta medicamentos para poder tener una buena sexualidad a pesar, digamos, de los cambios hormonales que son reales, y en los varones también. Tiene más que ver con el deseo que con lo mecánico, digamos, lo importante, pero sí se producen, digamos, también la andropausia se se está empezando a hablar para no creer que solo en las mujeres se producen determinados fenómenos.
Y se pone como parámetro los 50 años de los varones. ¿En las mujeres hay un año ahí que se establece como frontera?
No, porque, o sea, a ver, igual que cuando te viene la menstruación, que puede ser dentro de un parámetro de edad, no es que solo a una edad te viene la menopausia, pero sí es alrededor de los 50 años, un poco más, un poco menos.
En diciembre del 2019, un apostador ganó en la localidad de Quilmes el pozo del Kini de 50 millones de pesos. Bien ahí. Los cuales, con los impuestos, le deben haber quedado 15. ¿No?
Bueno, un clásico. Pero tiene 15 más que todos nosotros.
Por lo pronto. Obvio. Pero bueno, tuvo la meritocracia de haber sabido qué número apostar, ¿no, Maru?
Sí.
Escucha, ¿qué harías con 50 millones de pesos? Los tenés que gastar en un día, ya.
Me compro un cine.
Te amé, no puedo creer. Vos, Lula, 50 millones de pesos.
Una casa en Centroamérica.
Ay, oh, qué bien. Quiero la de Lula.
La tenía en medio craneada, ¿eh? Bien. El estaño es el elemento químico de número atómico 50, representado por el símbolo SN. Nadie sabe qué mierda es el estaño ni qué sirve. Así que, ¿sabes cuántos estados tiene Estados Unidos?
50.
¿Cómo sabes?
Soy una genia.
La 50 estrellita. ¿Qué, Lula, qué?
Acá el macho del programa, Pablo González, que le muestra los anillos, ¿viste? Es el Homero del programa, dice, el estaño sirve para soldar. Me lo veo a Pablo con una soldadora los domingos.
Yo leí, sirve para Soldán, para Silvio Soldán, había entendido. Malísimo. Contando Puerto Rico son 51 estados, dicen, bueno, pero es 50.
Con nuestro, con Ricky, con Daddy, Yankee, lo vamos a liberar a Puerto Rico, lo vamos a terminar de liberar.
Te voy a decir qué personas tienen 50 años y ustedes tienen que elegir de estas cuatro personas que tienen 50 años, cinco personas que tienen 50 años, con quién se irían de vacaciones 15 días a la casa de Centroamérica de Luciana Pecan.
A ver.
Luis Miguel tiene 50 años. Julieta Venegas. El Cholo Simeone. Leo Sbaraglia, que lo vi en Relatos Salvajes, tremenda la escena esa. Y Gaby Sabatini, que cumplió 50 años.
Yo la elijo a Julieta Venegas.
¿Para qué? Para tipo escribir poesías, cantar un poco. Son 15 días.
Sí, a Michis.
Yo a Gaby Sabatini. Porque Leo después sería el histérico, no me daría bola, la historia de siempre. Gaby Sabatini es una de las mujeres que más admiro deportivamente, como está todo, y además me fascina jugar al tenis. O sea, perfecto.
Me encanta.
Me lo dejo de Leo para querer gritar y después no voy a gritar, prefiero jugar al tenis y gritar jugando al tenis.
Yo al Cholo de una, al Cholo Simeone, para hablar mal de todo el menotismo, de todo el fútbol lírico. Nada, sí, 15 días como mostrando los colmillos. El 29 de octubre del 2001, hace un montón, Charly García festejó sus 50 años recital en el Teatro Coliseo.
Mira.
Datazo, ¿eh? Datazo. En religión, el 50. Che, buscame qué es el 50 en la lotería, Sofi, Lali, Pablo, porfa. El tipo.
El pan.
El pan. Ya está, escúchame. Ya está todo dicho, ¿no, Lula?
Pan de hasta la masa. Además, pan, cuarentena fue sinónimo de pan. Yo no compro más pan porque, chicos, no puedo parar.
El pan de cada día. Nuestro programa es el pan de cada día. El pan es el cuerpo de Cristo. No, nada, esto. En religión el 50 representa el poder y la celebración en la Biblia. El jubileo se produjo después del año 49 y el Pentecostés se produjo 50 días después de la resurrección de Cristo. Mirá vos, felices de haber cumplido 50 programas. Nos vamos. A mí lo del LAN me pareció. Hay un montón de mensajes que ahora María va, ahí nos muestra Pablo González, pero pará, escuchemos una canción y nos metemos en el último bloque. Sí, tenemos mensajes, tenemos enredades, vamos a las pelotas, ya lo sabes.
Sabes, no es distinto volver. Hoy lo tenés sin querer. ¿Quién nos dirá dónde puede parar? Atardeció otra vez. ¿Será que esto era así? Que nunca dejó de ser. Pudimos estar mejor que ayer, sintiendo. Sentir es vivir, eso hiciste siempre en mí. ¿Será que esto era así? Que nunca dejó de ser. Pudimos estar mejor que ayer, sintiendo. Quisiera decirte más. ¿Qué significa hoy? Pudimos estar mejor que ayer, sintiendo.
Lunes a viernes,
de 11 a 13.
Lo intempestivo.
Darío Stanraiver.
Luciana Pecker.
María Stanraiver.
Bueno, hay muchos mensajitos. Voy a leerles un par de Twitter y Facebook. Hoy que estoy más amichi de estas redes. Quizás por influencia y presión, quizás por motus propio. Ginebre Verde nos dice por Twitter: felices 50 años, genios, gracias por la compañía, les quiero hasta el infinito, los escucho de Santa Fe Capital, abrazos y besos virtuales para todos. Gustavo, Genovese nos dice también por Twitter, felices 50 programas por 50 programas más. Por Facebook, creo, la tía chiquita dice: arranqué flasheando desde el programa número 1, escuchándolos desde Córdoba Capital, lijándole la cabeza medio para que se sume. Felices e intempestivos 50 programas, Darío, María y Lula. Gracias por ser mi gran compañía esta cuarenverga. Los amo. Qué lindo. Macarena Grigi dice: hermosores, gracias por ayudarnos no solo a pasar la cuarentena, sino también a pensar, a deconstruirme. Después de leer a Darío y a Lula, bajé la aplicación de la radio en el celu solo para escucharlos. Son un combo perfecto y no dejo afuera a María, que no la conocía, y es la frescura de lo nuevo. Abrazos y besos.
Qué buena onda, me encanta ahí. Es como se escucha todo de fondo. Pablo, impecable, grosso. Pone, mutea.
¿Continuó?
Sí, no, es increíble. Ahí estoy viendo en Twitter también la cantidad de mensajes y cómo se acuerdan. Alguien en Twitter pone que murió la primera vez que escuchó al Negro Sosa. La gente se acuerda de situaciones así como muy, muy emblemáticas. Ni nosotros nos acordamos.
Totalmente. ¿Qué más, Maru? Adriana nos dice: felices 50, hace 3 días que los encontré, seres intempestivos, son uno de los mejores hallazgos de la cuarentena, otros son para trabajar en diván, un emoji de besito. Fer Núñez dice: ¿cómo olvidar el programa en el que Sol Despeinada habló de penes? Lo que me reí ese día, gracias por estar ahí haciendo el aguante, se los quiere, abrazos.
Excelente. Momentos muy bueno,
emblemáticos.
Obvio, tenemos algo de enredades también, ¿no?
Hay enredades también. Ayer, por ejemplo, estoy buscando acá mi... Perdón. Ayer nuestro amigo Dicky del Solar subió un... cada vez que habla yo lo traigo a Dicky, tipo cadena nacional. Es como muy importante.
Es como tu Cristina,
Mi Cristina versión influencer cómico. Ezequiel Campa, que hace a Dicky del Solar, subió ayer un nuevo video y quiero traerles este recorte para escucharlo y reírnos un ratito.
Quiero mandarle un saludo al Toro Williams, un rugbyer de elite que cuando nació su primer hijo hizo adelantar 3 meses el parto para poder ir a ver un partido de los Pumas. Un escándalo se desató con el doctor Mühlberger por no tener su clínica habilitada y ofrecer un antiviral contra el coronavirus. What the fuck. Pero todo esto se va a aclarar porque el doctor Mühlberger atiende a los famosos de la televisión y ellos siempre se rodean de las mejores personas. Y ningún famoso se va a dejar encandilar jamás por las palabras anti-age, oligoelemento o metete esto en el culo que es canje. Pareciera que la Argentina no puede hacer frente a sus deudas y corremos el riesgo de caer en default. Choqueados. Hagámonos cargue, enfrentemos los problemas. No hagamos como los pobres que cuando quieren tener relaciones sexuales les dicen a sus hijos que miren para otro lado.
Bueno, Dicky del Solar muy en tema con la actualidad en el país, los temas así que priman en la agenda, haciendo bueno sus comentarios. Le mandamos un saludo enorme a ese que está.
¿Dónde lo suben? ¿Instagram?
En YouTube. También tiene su cuenta de Instagram donde sube partes, pero los videos completos los pueden buscar en YouTube. Acá pasamos claramente fragmentos porque son bastante más largos y bueno, muy graciosos.
Para mí lo mejor que vi fue el cruce entre Dicky del Solar y Guille Aquino. Mejor, sí, es como Superman contra Batman.
Sí, el mejor crossover del año. También lo pueden encontrar en sus canales de YouTube. Por otro lado, les traje algo que ayer estuvo circulando mucho en medios y en redes. Fue trending topic la palabra Recoleta. Y dije, ¿qué carajo pasó acá? Que Recoleta de barrio de Capital Federal es trending topic. Al parecer, y después mirando los noticieros y todo lo que es la televisión por la noche, hay un DJ que vive en Recoleta, que tiene en un departamento en Recoleta, que desde que empezó la cuarentena instaló los sábados y domingos pasar música desde su balcón de 6 a 7 más o menos. Un horario polémico de los domingos, que Darío está haciendo Instagram Live en general a esa hora. Bueno, este señor pasa música desde su balcón para sus vecinos, que lo quieren muchísimo. El DJ se llama Patricio Zambrano y pasó que el otro día parece que lo denunció un vecino que no le estaba gustando mucho la idea. El sábado él pasó, después de que se conociera la muerte de Sergio Denis, hizo como un especial de Sergio Denis y pasó a full música de Sergio Denis desde los parlantes. Creo que tenemos el audio para escuchar un poquito.
A ver.
Así se escuchaba desde el balcón las canciones de Sergio Deris. Y bueno, no le cayó muy bien a un vecino, al parecer, que lo empezó a denunciar y en el día de ayer cayó la policía.
¡Qué gorra, dale! Yo escucho a los perros de enfrente y me la tengo que aguantar.
Bueno, con ese criterio, en el día de ayer le cayó la policía a la casa, al DJ, y se lo quisieron llevar por estar con ruidos molestos. Y ante esa situación, los vecinos salieron a bancarlo con las cacerolas, con de todo. Vamos a escuchar una parte de lo que fue ese momento.
Mira, da la vuelta.
A ver.
Da la vuelta. Quiero mostrarte toda la gente.
Mirá vos.
Ah, impresionante.
Está saliendo de los balcones. Es impresionante. Impresionante cómo la gente apoya a ese vecino de Jay todos los fines de semana. Un ratito. Señora, lo escuchan todos los fines de semana. ¿Qué es lo que pasa con este vecino? Que denuncia al DJ.
No le gusta, tiene mala onda.
Fíjate que hay una señora que está tocando la cacerola. Esa señora tiene 94 años.
Bueno, tuvo 17 de octubre, dice Pablo González. Tuvo su 17 de octubre. Escúchame, igual es como, digamos, es como para pensar, porque al final esta es la acción política concreta de los vecinos que salieron en nombre de la gente, todas categorías políticas que veníamos denostando nosotros, y acá es al revés, o sea, este no es el pueblo, es la gente, el vecino, que está a favor de que Patricio ponga música, todo bien, queremos bailar, es el grito, digamos, obviamente, un la reclamo, consigna. La rebanco, digo que no.
Nunca ayuda.
Me encanta que igual usen el cacerolazo como modo de apoyo, ¿viste? Es como que resignificaron el cacerolazo en Recoleta, ahora tipo se tiene una nueva connotación, porque bueno, es la única forma que saben manifestarse esos vecinos y votaron para...
Buenísimo, excelente.
Eso, nada, muy gracioso. Para concluir, lo que hizo el DJ fue explicar después por altoparlante lo que sucedió con la policía y terminó su discurso pasando el himno nacional con todos los vecinos aplaudiéndolo. Así que un nuevo cuadrazo político al parecer se apareció en Recoleta.
Bueno, ya a estar seguramente presente en alguna lista para las elecciones del 2021. Señoras, señores, se nos fue el programa. Luciana Pecker, feliz bodas de oro. De días, ¿no? Un placer trabajar con vos, ¿eh?
Un placer, Dari, por los 51.
Tal cual, paso a paso. Vamos festejando día a día. María, te mando un gran, gran abrazo. Falta el ganador, ¿no? Falta el ganador.
¿Te cuento?
Dale.
La ganadora del cuaderno es una persona que escribió por Facebook. Atención. Notazo. Y se llama Estefanía Vélez Leguizamón, que nos escribió y pone: tantos momentos, Darío hablando de caca, la entrevista a Catalina Ruiz Navarro, el negro Sosa y el bebé cantando la cortina del programa. Bueno, muchísimas gracias. Le cuento a Estefanía que acá las escribanas argumentan que ganó esta oyenta por demostrar ser una fiel seguidora intempestiva bancando todas nuestras facetas. Le puede escribir a @lisocuadernos en Instagram. Repito, Estefanía Vélez, escribí por Instagram a @lisocuadernos. Cualquier cosa, igual si no, nos mandás un mensajito y te ayudamos a contactarte para que
le hagas. Obvio, nos encargamos nosotros, nos encargamos de conectarla a Estefanía. Buenísimo. Bueno, bien. Ganó Facebook. Ganó la caca, porque el mensaje que ganó, estuvimos como una semana pelotudeando con el escatológico, ¿no? Bueno, Pablo González, gracias por estar ahí. ¿Quién estuvo hoy, Ulises, en la operación? Bueno, ponele que sí. Decime sí o no, que te estoy viendo. Ulises Mendoza en la operación. Un gran abrazo, Ulises, por estar ahí también. Lali Rombolá y Sofi Cornell, el equipo de producción de siempre. 50 programas, vamos por 50 más. Gracias a todos, todas, todes. Esto es, fue y será Lo Intempestivo en la Nacional Rock. Nos vamos escuchando música. Escuchando, ¿qué escuchamos? Los Auténticos Decadentes, ¿vamos? Nos vamos escuchando Juntos para Siempre. Los Auténticos Decadentes. Nos vemos mañana. Chau, chau.